Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, lleva milenios susurrándose en secreto: los misterios iniciáticos.
Casi nada.
Imagina un conocimiento tan potente, tan
transformador,
que se transmitía solo de boca a oído y cuya revelación se pagaba con la vida.
Vaya punto de partida.
Para guiarnos en este laberinto tenemos una única fuente, un documento muy particular. Son extractos de una obra de 1929, Los misterios iniciáticos, de Enrique D'Urville.
Que es a su vez una interpretación del famoso libro de los muertos egipcio.
Exacto. Y nuestra misión aquí va a ser intentar desgranar qué nos cuenta este texto sobre el viaje del iniciado en el Antiguo Egipto. Un camino de transformación brutal para entender de otra manera la vida y sobre todo la muerte.
Y lo interesante es cómo el propio D'Urville, el autor, enmarca todo esto. Para él, no es una simple curiosidad histórica.
No.
Lo presenta como la raíz olvidada de la tradición occidental. De hecho, llega a decir que, a diferencia de las iniciaciones orientales, la egipcia es la que de verdad encaja con nuestra forma de pensar.
O sea que nos toca más de cerca.
Mucho más. A partir de aquí, el texto traza una línea casi de película que conectaría a Moisés, que según él fue un iniciado egipcio.
Espera, ¿Moisés?
Moisés. Y de ahí a la cábala, los esenios, los gnósticos y el salto a los alquimistas y los rosacruces. Vamos, que no estamos hablando de arqueología.
No, para nada.
Estamos ante la búsqueda de una supuesta ciencia de la vida y de la muerte que habría sobrevivido en secreto.
Vale. Esto hay que cogerlo con calma porque es un planteamiento muy potente. Empecemos por lo básico. Lo primero que recalca el texto es el secretismo.
Absoluto.
Un secretismo absoluto. Afirma que todos los grandes pensadores, los escritores de la antigüedad, sin excepción, eran iniciados y mantenían un silencio sepulcral sobre el tema.
Sí, sí.
Cita a Heródoto, que no era precisamente alguien de pocas palabras, y que dice algo como: respecto de esos misterios, mi boca se cierra guardando el más religioso mutismo.
Es muy fuerte esa cita. ¿Por qué tanto secreto? ¿Era elitismo o miedo a que se usara mal?
Buena pregunta.
Según la perspectiva de D'Urville, es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, se protegía un conocimiento que se consideraba sagrado y peligroso, en manos equivocadas. No era filosofía, era una ciencia operativa.
Práctica.
Eso es. Y por otro, no todo el mundo estaba preparado para recibirlo. Y aquí entramos en el corazón del asunto. El documento clave de esa ciencia que todos conocemos como el Libro de los Muertos.
Sí, claro. El texto que se ponía en las tumbas, ¿no? Para guiar al difunto.
Exacto. Pero aquí es donde D'Urville se desmarca por completo de la egiptología de su época y de la actual, vamos. Él sostiene que llamarlo el Libro de los Muertos es un error garrafal.
Un error.
Un error de los primeros académicos que lo tradujeron. Insisten en que el título original, el que aparece en los papiros, es algo así como el libro oculto de la morada.
El libro oculto de la morada.
El matiz lo cambia todo.
Claro, de repente ya no es una guía para después de morir.
Exacto. Se convierte en un manual de instrucciones para transformarse en vida, un mapa para una iniciación que ocurre aquí y ahora. El propio texto lo define como un verdadero misterio que no conoce ningún hombre del vulgo.
O sea, que toda esa iconografía de juicios, monstruos del más allá, D'Urville la interpreta como un viaje psicológico, una metáfora del desarrollo personal.
Totalmente. Para él, el inframundo egipcio no es un lugar al que vas cuando mueres, es un paisaje interior que el aspirante, el neófito, debe recorrer y conquistar mientras vive.
Vaya.
Es un manual para morir a tu antiguo yo y renacer a uno nuevo. Por eso debía permanecer oculto. No es un libro para leer. Es un libro para experimentar.
Entendido. Entonces, si yo fuera un aspirante en el Antiguo Egipto, ¿cómo empezaría este camino? ¿Me apunto a una academia? ¿Hago un examen?
Olvídate de los exámenes escritos. El texto deja muy claro que esto no va de acumular datos. El primer requisito era desarrollar la intuición, lo que llama sentir armónicamente.
¿Sentir armónicamente?
Es decir, percibir la conexión invisible entre todas las cosas. Y el primer paso práctico era un autoanálisis brutalmente honesto. Hay una frase en el capítulo 26 que es una auténtica declaración de intenciones.
A ver.
El neófito debe poder decir: poseo el conocimiento de mi corazón, soy dueño de él, estoy en posesión de mis brazos, estoy en posesión de mis piernas.
Suena algo más que simple autocontrol, Poseer el conocimiento de tu corazón es muy potente. No es solo controlarlo, es entenderlo a fondo.
Exacto. El corazón, para los egipcios, era la sede de la inteligencia y la conciencia, no solo de las emociones. Tenía que estar puro, limpio de engaños, de resentimiento, de miedos.
Entiendo.
El texto describe un ritual simbólico en el que el aspirante se arrodilla ante su propia alma, que se representa como un pájaro inteligencia, el Ba, para jurarle que su corazón ha sido purificado y que ahora le obedece.
Es un acto de sumisión del ego, ¿no?
Totalmente. A tu ser superior. Y solo después de esa purificación interna empiezan las pruebas de verdad.
Las pruebas a cara. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Me imagino que no serían tipo carrera de obstáculos.
No exactamente. Eran pruebas simbólicas, pero con un componente muy real para la psique del iniciado. La más famosa es la lucha contra la serpiente Apap.
Apap.
Apap no es un simple reptil. Es la encarnación del mal, del caos, de la entropía. El iniciado no lucha con una espada.
Entonces,
el ritual que describe Durbil es fascinante. El aspirante tiene que fabricar una figura de cera de Apap. Luego, a través de unas fórmulas muy concretas y lo que el texto llama magnetismo.
¿Magnetismo como una concentración de voluntad muy intensa?
Imagino que sí. Con eso, el iniciado encadena y destruye simbólicamente esa figura.
Un momento. Esto me suena muchísimo a magia simpática. O incluso a la idea de un muñeco de vudú. La pregunta ¿es un acto puramente psicológico para fortalecer la mente? ¿O ellos creían de verdad que estaban destruyendo una fuerza cósmica exterior?
Esa es la pregunta del millón. Durbile lo presenta como ambas cosas a la vez. Para esta mentalidad no hay una separación clara entre el interior y el exterior.
Ah, claro.
Al destruir el mal que hay en ti, al vencer tus propios impulsos caóticos, tu apapep interior, adquieres poder real sobre el caos exterior. Es una victoria en ambos planos.
Entiendo.
Y no es la única prueba. También se tiene que enfrentar a cocodrilos.
¿Cocodrilos? ¿Y qué simbolizan?
Pues representan las fuerzas más primarias y voraces, los instintos básicos que intentan devorar el conocimiento que acabas de adquirir.
La ignorancia agresiva, digamos.
Exacto, la que te quiere arrastrar de vuelta al lodo. Pero el iniciado, que ya ha empezado a dominar el poder de la palabra, los vence. Y es justo después de superar estas pruebas cuando el libro dice algo tremendo.
¿El qué?
Dice, se sale a la luz del día. No se puede sufrir ningún daño. Nunca más, realmente. Declara una especie de invulnerabilidad.
Vale, el iniciado ha luchado contra sus demonios internos, ha vencido a la serpiente y a los cocodrilos. Parece que está listo para el siguiente nivel. ¿Qué viene ahora?
Pues ahora empieza lo que el texto llama las transformaciones. Y esto es clave entenderlo bien.
A ver.
No es que el tipo se convirtiera físicamente en un animal, a lo Harry Potter. Es una expansión de la conciencia. Una asimilación de las cualidades de ciertos arquetipos.
¿Como desbloquear una nueva habilidad de percepción?
Justo. Cada transformación es eso.
Por ejemplo, ¿en qué se transformaba?
Pues mira, se transforma en gavilán para poder volar alto y acercarse a Ra, el dios solar.
Para adquirir una visión más amplia, una perspectiva divina.
Eso es. Se transforma en el ave fénix, que es la prueba de que ha comprendido la ley de los ciclos, de la muerte y la reencarnación. Como el fénix ha renacido de sus propias cenizas.
Del sacrificio de su antiguo yo.
Exacto. Y también se transforma en golondrina, un ave consagrada a Isis, que simboliza los renacimientos perpetuos y la capacidad de navegar entre el mundo visible y el invisible.
Es como si, al comprender la esencia de estas criaturas, pudiera integrar sus poderes en sí mismo. La visión del gavilán, la capacidad de renacer del fénix.
Exactamente. Esa es la idea. Y es aquí donde estas transformaciones le otorgan un poder muy concreto y central en todo el sistema.
¿Cuál?
El dominio de la palabra, del verbo. El texto insiste mucho en esto. No se trata solo de conocer las palabras secretas.
Ah, no.
Sino de pronunciarlas con la entonación exacta y el ritmo adecuado. La vibración del sonido se convierte en una herramienta para alterar la realidad.
O sea que no es lo que dices, sino cómo lo dices. La frecuencia, la intención, esto ya entra de lleno en el terreno de la magia, o, como lo llama el texto, la alta ciencia.
Totalmente. Esta es la base. La creencia fundamental es que el pensamiento es una fuerza creadora. Y aquí D'Urville introduce un concepto muy potente del ocultismo, el egrégoro.
Espera, ¿un egrégoro? Suena algo sacado de una novela de fantasía. ¿Qué quiere decir D'Urville exactamente con eso?
Es un concepto fascinante. Según esta tradición, un pensamiento muy intenso y sobre todo si es compartido por un grupo, puede generar una especie de entidad no física.
Una forma de conciencia colectiva.
Eso es, con energía propia, piensa en la fuerza que puede tener una idea como patria o la devoción que genera un equipo de fútbol.
Ya.
Pues según D'Urville, un iniciado, a través de su concentración y el uso correcto del verbo, podía crear y dirigir estas fuerzas. La palabra, pronunciada con el ritmo y la vibración correctos, multiplicaba ese poder de forma exponencial.
Entiendo. Es como si el sonido fuera el vehículo que transporta la intención y le da forma en el plano invisible. ¿Y para qué usaban este poder?
Para todo. Para manejar las fuerzas de la naturaleza, para consagrar objetos, para proteger o sanar. De aquí vendría el poder de los talismanes y amuletos.
Ah, claro. El texto menciona varios, como la famosa cruz ansada, el Ankh, que no era solo un símbolo de vida, sino un instrumento para concentrar y proyectar esa fuerza vital.
¿Y los pilares Dat? Los pilares Dat, que representaban la estabilidad, la columna vertebral de Osiris, y se usaban para dar solidez y permanencia a las cosas. En última instancia, el iniciado que dominaba esto se convertía, y cito, en un dios cuyas palabras se realizan.
Uf, un dios cuyas palabras se realizan. Es el objetivo final, supongo. Ser capaz de que tu intención se manifieste directamente en la realidad. Después de esto, ya no queda mucho más por conseguir, ¿no?
Queda la prueba final, el examen de graduación. Todo lo anterior ha sido la preparación para el momento cumbre de la iniciación, la ceremonia de la psicostasia.
El pesaje del alma.
Literalmente. Aunque se suele traducir como el pesaje del corazón.
El famoso juicio de Osiris. La escena que todos hemos visto en los papiros, con la balanza.
Esa misma. El adepto, que ya ha pasado por todo, entra en la que el libro llama la gran sala de la verdad. La descripción que hace D'Urville, basada en los textos, es sobrecogedora.
Cuéntame.
Anubis, el dios con cabeza de chacal, te espera junto a una enorme balanza. En un platillo se coloca tu corazón. ¿Y en el otro?
Una simple pluma.
La pluma de Maat, la diosa de la verdad, la justicia.
Y el orden cósmico.
Y la prueba es que tu corazón tiene que pesar lo mismo que la pluma, o ser más ligero. Es una metáfora preciosa.
Un corazón sin la carga de la culpa, el arrepentimiento, las malas acciones.
Exacto. Si tu corazón es más pesado, significa que está lastrado por el mal y una bestia terrorífica llamada Amit, la devoradora, está esperando para aniquilarte. Pero si la balanza se equilibra...
Has superado la prueba.
La prueba definitiva. Y aquí ocurre algo muy curioso. La llamada confesión negativa. El aspirante no se pone a enumerar sus buenas obras. No dice, he sido generoso, he ayudado.
Entonces, ¿qué dice?
Se declara inocente de 42 pecados principales ante 42 jueces divinos. Y lo hace en negativo.
¿En negativo?
Sí. La lista es increíblemente reveladora de su código ético. El adepto dice, yo no he matado, jamás he mentido, yo no he hecho correr las lágrimas, yo no he sido acusador, yo no he cerrado nunca los oídos a las palabras de la verdad.
Es de una sutileza psicológica brutal.
Totalmente.
No se trata de alardear de tus méritos, sino de demostrar que no has contribuido al desorden, que no has sido una fuente de caos o de dolor. Es una ética de la no interferencia dañina.
Unía con Maat, con el orden cósmico. Pero aún hay más. Hay un detalle en el texto que es alucinante.
A ver.
Antes de poder entrar en la gran sala de la verdad, la propia puerta te somete a un interrogatorio.
Espera, espera. Me estás diciendo que la puerta le hace un examen. No los guardianes, el cerrojo.
¿El cerrojo? Eso es llevar el simbolismo a otro nivel. Es como si la arquitectura misma fuera un ser consciente que te pone a prueba.
Es una pasada.
Cada parte de la puerta le habla. El cerrojo le dice, no te permitiré el paso si no me dices cuál es mi nombre. Y el aspirante debe conocer el nombre secreto de cada pieza. El dintel, los postes, el suelo...
¿Y el cerrojo se llamaba?
Paso del lugar de la verdad. Si no conoces los nombres, no puedes entrar.
¿Y qué significa eso? ¿Que hay que ser un buen carpintero?
No, significa algo mucho más profundo. Para el iniciado, todo en el universo, hasta el objeto más humilde, posee una esencia, una naturaleza secreta, un nombre verdadero.
Conocer ese nombre te da poder sobre ello.
Y te permite entender su función en el cosmos. Demuestra que tu percepción ha trascendido la superficie. Superado el interrogatorio de la puerta y el pesaje del corazón, el adepto es finalmente proclamado verdadero eternamente.
¡Qué potente!
En ese momento ha muerto a su vida profana, a la ignorancia y a las pasiones, y renace como un maestro.
Recapitulando un poco todo lo que hemos visto a través de la lente de este libro de 1929, no estamos hablando simplemente de rituales extraños o de supersticiones antiguas.
Para nada.
Lo que Lord Deer describe es un sistema increíblemente estructurado de autoperfeccionamiento. Una disciplina total para limpiar el corazón, para fortalecer la voluntad hasta poder enfrentarte a tus peores miedos y para expandir la conciencia hasta supuestamente entender las leyes que mueven el universo.
Y el objetivo final, que es lo más importante, no es conseguir un poder para dominar a los demás. Es el dominio absoluto sobre uno mismo. El adepto se convierte, según los títulos que le otorgan, en pontífice de la verdad y sacerdote de la luz y la justicia.
Su función es mantener el equilibrio, ser un pilar de la armonía.
Exacto. Cierra el círculo de una forma muy coherente. Todo el viaje, desde la purificación del corazón hasta convertirse en un pilar de la verdad.
Sí.
Y nos deja con una reflexión final casi obligada. El propio texto insiste en que la clave de todo este proceso no son las ceremonias externas, ni las túnicas, ni los templos.
Sino la transformación que ocurre dentro.
Exacto. Y eso nos trae directamente a nuestro mundo. En una época como la nuestra, que rebosa información por todas partes, pero a menudo anda escasa de sabiduría real, uno no puede evitar preguntarse. Si tuviéramos que diseñar un camino iniciático para el siglo XXI, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían nuestras pruebas? ¿Contra qué cocodrilos y serpientes simbólicas tendríamos que luchar para que nuestro corazón, al final de todo, fuera tan ligero como una pluma?